La noche de los transistores, el golpe de Estado fallido en España el 23 de febrero de 1981 y una foto emblemática de ese momento que nos trae a Leo Barisoni hasta aquí en esta columna de fotografía de jueves. Leo, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, el placer de los jueves. Y hoy vamos a hablar de esta fotografía del fotógrafo Manuel Pérez Barrio Pedro, un fotógrafo de la agencia EFE. Una foto también que fue ganadora del WordPress Photo en 1982, una fotografía muy conocida de lo que fue el golpe de Estado fallido en España en febrero de 1981, también conocida como el 23F, pero sobre todo conocida todo ese día, toda esa noche, como la noche de los transistores, un poco esa conexión que por estos días que se están haciendo, están haciendo como cuestiones referidas a la radio, tiene una conexión importante.
La radio, ¿no?, como protagonista para contar los hechos que sucedieron.
La radio, ¿no?, como protagonista en toda España, que la gente estuvo pendiente de la información, ¿no?, de lo que sucedía ahí dentro de Diputados. Para describir un poco la fotografía, es una fotografía que hay militar en la Cámara de Diputados, ¿no?, en lo que sería donde está el presidente, abajo, la parte de abajo donde
tiene
está
un lugar,
el presidente,
como un espacio especial para quienes hablan en la Cámara de Diputados, para los oradores de la Cámara de Diputados. Acá no estamos acostumbrados porque acá los diputados hablan desde su banca. En España pasan al frente y hablan, lo hace el presidente del gobierno español, incluso cuando tiene algunas sesiones, y habla en ese lugar. Bueno, ahí se paró este militar.
De ahí se paró este militar. Es una foto tomada está de costado el fotógrafo, está de perfil, o sea que el militar aparece con su perfil derecho, tiene un revólver en su mano en ángulo recto, tiene un revólver en su mano, gritando, y su mano alzada y sus dedos como separados, ¿no? O sea, está como su mano totalmente abierta. Y vemos un gran caos alrededor, porque hay otros militares debajo en el Diputados con sus metralletas, y en el fondo también lo que vemos es gente, en muchos casos periodistas o en otros casos algunos diputados puntualmente, que están como tirados en las escaleras, ¿no? Están como realmente cuando la sensación, cuando uno se asusta y cuando viene alguien con una metralleta en mano y se tira al piso un poco como para salvarse, ¿no? El fotógrafo Manuel Pérez Barrio Pedro nació en 1947 en Madrid. Desde muy chico se vincula a la fotografía, desde los 14 años, y a partir del 77 se especializa como en fotografía más de temas políticos, ¿no? Y el 23 de febrero de 1981 realiza una de las fotografías más importantes de España, estoy seguro, pero también a nivel mundial. Yo no diría, a veces digo de las 5, las 10, esta diría dentro de las 20 más icónicas a nivel mundial, que es el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, tomando a punta de revólver el Congreso en un intento que fue fallido de golpe de Estado, ¿no? Y donde tuvo durante 18 horas secuestrados ahí a los diputados, ¿no? O sea, nuevamente estamos como en otros casos ante un fotógrafo que es famoso por una sola fotografía, ¿no? Si bien tuvo toda una carrera muy buena, pero él mismo dice, bueno, a mí me conocen por esa fotografía, pero yo siempre digo, ¿no? Pero qué foto, ¿no? Vale la pena en realidad que te conozcan por solo una foto, si es esta, ¿no?
Bueno, la mayoría de fotógrafos en general no los conocen, no los conocen en el nombre, no son famosos, ¿no?
Los fotógrafos
preferible ser famoso por una foto.
Por una foto.
Que por ninguna.
Claro, teniendo cierta trayectoria a veces, ¿no? A veces, ¿sí? Claro, es esa foto y poquito más. Este hombre tenía una trayectoria y además tenía esta gran foto.
Exactamente. Y como dijimos, este hecho tiene una conexión grande con la radio, porque la radio fue la gran protagonista de esa noche, ¿no? La fotografía se tomó, como ya dijimos, el 23 de febrero de 1981, porque el Parlamento español estaba reunido ahí en sesión para elegir al nuevo presidente de gobierno. Iban a votar a Leopoldo Calvo Sotelo, lo iban a votar ahí, pero era en realidad, un poco para hacer memoria, ¿no? La dictadura de Franco había llegado hasta 1975, año que Franco muere, ahí comienza la transición democrática. Enseguida toma el cargo como de gobierno Adolfo Suárez, ¿no?, que fue el presidente en esa transición, que había dimitido en enero. Esta foto es en febrero. En enero de 1981 había dimitido Adolfo Suárez, y entonces estaban eligiendo el nuevo presidente, que era Leopoldo Calvo Sotelo, ¿no? Entonces, era una sesión muy tranquila, muy obvia, no había nada noticioso en eso, ¿no? Si la gente recuerda este hecho, también puede recordar que hay imágenes en YouTube, uno busca y está la filmación entera. Pero una cosa a destacar que yo quería destacar especialmente era que esa filmación, esa la televisión cuando estaba transmitiendo, no estaba en vivo. Los españoles en esa época, en ese momento, en ese día, nunca vieron las imágenes en vivo. La radio sí estaba en vivo, pero la televisión no estaba en vivo. La televisión estaba grabando para pasar el hecho noticioso en la noche, ¿no? En las noticias. Justamente porque no era un hecho noticioso. No iba a haber sorpresa, no iba a haber disputas de nada. Ya se sabía quién iba a ser el próximo presidente. Esto dicho mismo en entrevistas por Iñaki Gabilondo, director de la RTVE, en la televisión española en ese momento. Y incluso él decía, yo estaba en el estudio de televisión, estaba lleno de monitores, repleto de monitores, y solo uno estaba con la transmisión grabada a ver qué sucedía, pero no era importante porque dice él mismo, eso que ocurrió, se refiere a la votación y el momento que ocurrió del golpe de Estado, no se televisó en directo. Era evidente que iba a salir elegido Leopoldo Carlos Sotelo, así que no había suspenso, no había misterio, no había sorpresa, no había nada, y además no había ninguna otra televisión para competir. Uh-huh. Nosotros estábamos grabando la rutina de un acto cuyo desenlace sabíamos cómo iba a ser y que por la noche lo pasaríamos en el telediario. La que sí estaba transmitiendo en vivo es la cadena SER, la radio, y el que sí estaba también ahí en vivo, pero obviamente no transmitiendo en vivo, porque eran rollos, era el uh-huh. fotógrafo Manuel Pérez Barrio Pedro, ¿no? A las 18:23 exactamente de ese día 23 de febrero, mientras se tocaba, estaban todos los diputados votando, sí, no, positivo, negativo, y el presidente de diputados le da el voto a Manuel Núñez Encabo, un diputado, y es en ese mismo momento
cuando... No por él, es una casualidad.
Claro.
No porque estuviera hablando Manuel Núñez Encabo.
No, le da, dice, lo habilita para votar.
Y justo ahí.
Y ahí empieza a haber como un ruido tremendo, algunos disparos, gritos, todos se sorprenden y sucede esto.
La Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un Guardia Civil, está apuntando con la pistola. Entran más policías. Está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola. Y vemos cómo llega la policía. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan la calle.
El que grita es el mismo teniente coronel Antonio Tejero,
el protagonista de la foto,
que entra a los gritos, empiezan a gritar. Hay también determinado tipo de forcejeos, hay algunos diputados que se resisten un poco, Manuel Gutiérrez Mellado, el vicepresidente, el propio Adolfo Suárez también se resisten un poco, hasta que llegan los disparos y todos se meten abajo de sus escritorios, ¿no? En el hemiciclo de diputados, incluso también Felipe González, hay que se tira hacia abajo. Y el que está atento, junto con otros fotógrafos, es Manuel Pérez Barrio Pedro, que está ahí, y hay un momento donde se suceden los tiros, el teniente coronel Antonio Tejero empieza a hablar, con su arma apunta, tiene apuntado hacia adelante, y en un momento levanta la mano, extiende los dedos, gritando, y ¡clac! Manuel Pérez Barrio Pedro toma esa fotografía que posteriormente, al otro día, pasa a estar en absolutamente todos los diarios y se convierte en...
La foto icónica del momento que se vivió, ¿no?
En icónico, sí. Exactamente. Pero ¿qué es lo que sucede de manera enseguida, ¿no? Enseguida los militares, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a requisar todo el tema de las cámaras. Cuando toman la Cámara de Diputados, Barrio Pedro hace la fotografía y enseguida ve que los militares empiezan, están los audios, ¿no? Empiezan, apaga la cámara, tira la cámara, dame el rollo. Entonces, ¿qué hace Barrio Pedro, el fotógrafo? Había sacado 11 fotos de ese momento, 11 fotos, rebobina el rollo rápidamente y se lo esconde él. Se lo esconde primero en la mano y después en un movimiento rápido se lo esconde adentro del zapato. Entonces, de esa manera, coloca un rollo nuevo. El rollo que cuando le vienen a pedir, deja la cámara, no tenía el rollo que había expuesto, sino que tenía un rollo virgen, y él se queda escondido con ese rollo.
El que ya había sacado lo guarda.
El que ya había sacado lo guarda. Y él dice, Barrio Pedro, el fotógrafo, dice: tuve el tiempo justo para esconder mi carrete en el zapato, cuando vi que los guardias se apoderaban de los rollos de mis colegas. Entonces, a las 3-4 horas después, a las 21:30, los militares empiezan a dejar en libertad a los periodistas, ¿no? Dejan en libertad a los periodistas. ¿Qué, pero qué sucede?
Van soltando rehenes, porque esto es así, porque ¿sí? Siguen teniendo rehenes a los diputados. Un secuestro de la libertad, nada menos, de los diputados del Congreso de España en ese momento.
Tal cual, los diputados quedan todos de rehenes y sueltan a los periodistas, pero los sueltan sin sus cámaras. Lo sueltan sin sus rollos. Se habían quedado con los rollos, se habían quedado con las cámaras, se habían desenchufado las cámaras de televisión, se habían quedado con absolutamente todo, salvo con el rollo que Barrio Pedro se había escondido en el zapato. Entonces Barrio Pedro se va inmediatamente.
Salió rengueando. No, una estupidez mía.
Y bueno, sí, pero salió rumbo a su agencia, pero también con mucho cuidado, decía él, porque él no sabía qué sucedía afuera.
Claro.
Si la agencia no estaba tomada por los militares. Entonces,
el golpe no había sido generalizado en las Fuerzas Armadas Españolas, cuánto había tenido de repercusiones generales en las calles. Esos estaban metidos adentro, incomunicados,
claro,
por ese intento de golpe fallido en esa escenificación que habían tenido. Sí. Interesante eso, es decir.
Sí.
Porque el tipo sale con un rollo escondido y no sabe si afuera hay tanques que le van a sacar. Y venía de 40 años de dictadura España, ¿no? Por más que tenía 5 años de democracia ya, ¿no?
Sí, esa transición. Pero era eso. Y él, y para reafirmar lo que vos decís, él en una declaración dice: yo estaba dispuesto a ir hasta Portugal, ¿no? O sea, que si veía que ahí no podía, que ahí no podía, iba hasta Portugal y ahí revelaba el rollo. Lo que sí o sí tenía que revelarlo. Lo reveló, y al otro día toda su fotografía aparece en todos los portales, no solo de España, sino internacionales también. La revista Paris Match va a España al otro día a buscar esa fotografía, porque el método de transmisión era buena para diarios, pero no para revistas de gran calidad. Entonces va a buscarla en papel puntualmente para publicarla. O sea, la foto realmente se hace muy conocida en absolutamente esa foto, porque es esa foto puntualmente, ¿no? Barrio Pedro, el fotógrafo, dice: mi foto causó un verdadero electroshock en el país y se convirtió en el emblema de la resistencia del golpe. Todo esto, el teniente coronel Antonio Tejero está durante 18 horas con todos los rehenes. Al otro día, el día 24 de febrero, a las 12 horas, Tejero se rinde, los rehenes son liberados y Tejero es condenado a 30 años de prisión. Sale de la cárcel en 1996 por buena conducta. Hasta aquí esta parte de la historia con la fotografía. La fotografía al otro día se hace totalmente famosa, está en todos los diarios de España y del mundo, ¿no? Pero también, ¿quién estaba? Estaba la radio, estaba la cadena SER, que sí, ellos estaban transmitiendo en vivo esta sesión, ¿no? Esta sesión como casi aburrida porque ya se sabía lo que iba a suceder. Bueno, ellos la estaban transmitiendo en vivo, ¿no?
Sí, antes que entraran los militares era lo que escuchábamos. Estaban dando esa sesión medio monótona de darle paso a cada uno sabiendo ya quién iba a ser elegido presidente del gobierno español.
Claro, y capaz con algunos comentarios, sí, tantos votos positivos, tantos votos negativos, pero dicho por todo, era una sesión tediosa que ya sabían cómo iba a ser el final, ¿no? Entonces, la cadena SER tuvo una relevancia tremenda y de ahí proviene el nombre de la noche de los transistores, como se conoce a este hecho, ¿no? Porque ellos tuvieron la habilidad de un técnico puntualmente de mantener la línea abierta durante todo el golpe de Estado que duró 18 horas, durante toda la toma de rehenes desde adentro del el Parlamento, ¿no? El periodista de SER que escuchábamos era Rafael Luis Díaz, y estaba también un técnico, Mariano Revilla, que tuvo para mí una relevancia impresionante, ¿no? ¿Cómo era la transmisión? Tenían instalados varios micrófonos ahí en el hemiciclo, en la Cámara de Diputados, como para agarrar el audio, ¿no? Voto positivo, negativo, transmitían, tenían todo eso, y esos micrófonos iban vía cable a un cuartito muy chiquito que el Congreso le había dado a la cadena SER, de 1 metro por 1 metro, unas cabinas telefónicas. Es ahí donde tenían instalado el estudio, donde tenían el aparato receptor, el transistor que transmitía transmitía la señal en directo, y ellos decían que era muy chiquito, porque aparte el Congreso como que no estaba muy de acuerdo con la cadena SER o algo, le había dado un estudio tremendo a Radio Nacional, y cadena SER le había hecho ahí en un uno por uno.
Sí, es mala onda, básicamente. Sí. Ustedes al cuartito.
Sí, exactamente. Entonces, unas cabinas muy chiquitas y decían, ¿no? Todos mal acondicionados, pero la cadena SER los tenía ahí, ¿no? En determinado momento el técnico Mariano Revilla escucha, ¿no? Escucha lo que escuchamos recién, ¿no? Quietos todo el mundo, todos al suelo, papá. Entonces dice, ¿qué pasa? Y escucha a su colega, a su compañero, al periodista, que dice, está entrando por la fuerza, sí. Esto, que el otro, papá, acaba de entrar el coronel. Entonces escucha y sale del cuartucho uno por uno, abre la puerta del hemiciclo y justo ahí empieza, los disparos. Cierra la puerta y se mete, lo que haría cualquier persona, yo supongo el 90%, dice resguardarse, irse, pero no, él vuelve a la cabina. ¿Para qué vuelve? Él vuelve para salvar los equipos y para que la línea esa que tenían abierta continúe transmitiendo en vivo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ese cuartucho chiquitito apaga la luz de ese cuarto, ¿no? Y él decía que la señal que la llevaba era en vivo, era un aparato muy chiquitito, ¿no? Entonces apaga las luces para que los militares no vean nada, y ese aparato muy chiquitito que era el que llevaba la señal en vivo lo guarda en un bolso deportivo, cierra el cierre, y tenía al lado un equipo más grande que no los estaba usando para nada, y lo saca, se lo lleva y lo lleva para la cabina de al lado, ¿no? Prende la luz, lo enchufa, lo hace andar, pero ese equipo era como un anzuelo para tratar de mantener el otro equipo transmitiendo en vivo, para un anzuelo, porque él sabía que los militares iban a venir y
lo iban a desconectar,
¿no? Entonces, es tal cual. Llegaron los militares, vieron que había luz ahí, que estaba transmitiendo, supuestamente estaba transmitiendo una radio, tiran todo, desconectan la radio, y según los militares, para los militares, habían cortado todo tipo de transmisión en vivo, sin darse cuenta que en el cuartito de al lado, con luz apagada y adentro de un bolso de deportivo, estaba realmente
llegando lo que pasaba ahí hasta la cadena SER.
Ahí va. Lo que sucedía todo adentro, en vivo, hasta la cadena SER. Como dijimos, 4 horas después, liberan a los periodistas y también liberan a Mariano Revilla, al técnico, a las 9 de la noche, y es lo que hace, también hace lo mismo que Barrio Pedro. Va a ver qué tal, si en la cadena SER tampoco no estaba tomada, ve que no. Va a la cadena SER y lo que sí se quiere encargar de que la señal que él dejó abierta se transmitieran directamente hasta la cadena SER, y suceden estas cosas, ¿no?
Informativo de la fecha en la cadena SER. Incidente en las Cortes. Eran las 6:20 de la tarde.
Esta fue la historia. El pleno del Congreso de esta tarde quedó violentamente interrumpido a las 6:25 horas, cuando una fuerza de la Guardia Civil, mandada por el teniente coronel Antonio Tejero Molina, involucrado en la Operación Galaxia, irrumpió en el hemiciclo y, tras disparar varias ráfagas de armas automáticas, condenó a los asistentes a permanecer en sus puestos. Estad tranquilos, que no pasará nada, dijo uno de los oficiales que mandaba la fuerza. Esperad hasta que os hable la autoridad militar competente, agregó.
Y de esta manera, de la cadena SER mantuvo informado a toda la población durante toda la noche, durante toda la madrugada. Pero ojo, yo quiero aclarar una cosa. No es que la mantuviera, que ya lo dijiste vos, Joel, no es que la mantuviera informada en vivo.
Claro. No, llegaba hasta la SER la transmisión, y ellos contaban a la gente lo que estaba pasando.
No podían deschavar que tenían esa línea.
Claro, pero se enteraban de cosas muy importantes, porque ellos escuchaban todo lo que sucedía en diputados. No lo podían largar en vivo porque venían los militares y se lo cortaban. Entonces, hacían como pequeños informes de lo que estaba, de lo que supuestamente tenían información de que sucedía, pero no decían que estaban en vivo. Pero hay algo importante, porque ahí se empezaron a enterar de que no había muertos, de que no había diputados heridos, de que no había diputados muertos, que no había habido más balazos, y sobre todo que había una gran confusión de parte de los golpistas adentro, ¿no? Incluso decían que había determinados tipos de algunos diputados que tenían como unos transistores chicos, y que fue muy caótico el golpe de Estado, parece, esas 18 horas, no estaba muy organizado. Entonces, que podían escuchar la radio, y también a través de la SER se enteraban de que afuera, en la ciudad, en España no estaba tampoco tan unificado eso, el golpe de Estado. Claro. No habían tomado entes, no habían tomado lugares.
O sea, se cerraba el círculo del rol de la radio, ¿no? Transmitiéndole mensajes que le daban un panorama a los que estaban ahí adentro y que probablemente sirvió para que se mantuvieran en el molde en todo ese momento.
Y también se estaban enterando de que de alguna manera era como una célula que estaba ahí solamente en Parlamento y que no estaba tampoco tan bien organizada. Y por todo esto, la gente a partir de ahí, toda la madrugada conectada a la Radio SER, es por esto que esa noche siempre se le llama como la noche de los transistores, porque la población española estuvo informada durante toda la noche, toda la madrugada, de esas 18 horas de intento de golpe de Estado por la radio. Y un poco como para terminar con una frase del fotógrafo y otra frase para mí del gran protagonista Mariano Revilla,
del técnico
de la radio, el fotógrafo Manuel Pérez Barrio Pedro dice sobre su foto: se ha dicho que mi foto contribuyó al fracaso del intento del golpe de Estado y eso me llena de orgullo. Mientras tanto, Mariano Revilla, el técnico de la radio, el que mantuvo esta línea abierta, le preguntaron sobre lo que había hecho él en ese momento y dice: en ese momento no te da tiempo para pensar en nada. Yo no le he dado nunca importancia a lo que hice. Creo que no la tiene. Lo que hice fue el trabajo que me correspondía hacer. Y me han preguntado muchas veces: ¿lo volverías a hacer? Y yo le respondo: pues claro que lo volvería a hacer.
El año que mataron a Salvador, yo tenía 13 años, hijo del silencio acumulado por un ejército de hombres trotados, trotados. El año que mataron a Salvador, España en blanco y negro.
23F en España, 23 de febrero de 1981, la noche de los transistores, de ese golpe de Estado fallido, de la foto de Manuel Pérez Barrio Pedro y este tema.
Sí, el gran loquillo haciendo el año que mataron a Salvador, Salvador Puig Antich, fue un anarquista, antifascista, antifranquista, y fue uno de los últimos ejecutados, por el franquismo. Y lo que sí fue, ese fue el último ejecutado por el método de garrote vil, que era como una especie de, en realidad lo que te hacían era como te ahorcaban, ¿no? Era como un collar de hierro que tenía.
Referencias, colgué su foto en la pared, nadie a quien obedecer. Todo estaba por hacer, todo estaba por hacer, todo estaba por hacer. El año que mataron a Salvador, los días se inventaban. El año que mataron a Salvador, la vida me estrenaba. El año que mataron a Salvador, olía juventud. El año que mataron a Salvador, coraje y esperanza. El año que mataron a Salvador, 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 coraje y esperanza. El año que mataron a Salvador.
No toquen nada.